Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
8:02, y mire, a propósito de lo que platicábamos con la senadora Amalia García hace unos minutos, nos hacen una pregunta que me parece muy pertinente, de cómo, en términos operativos, pues, cómo piensan grabar este asunto de la retención, ya sea del 5 o del 3.5%, porque es complejo. De entrada, nos dicen, yo recibo pagos de Estados Unidos por servicios que doy en línea, y eso, ¿cómo se va a considerar? Eso es no es que vaya como remesa, va por el sistema bancario, se pueden utilizar las remesas también, no necesariamente utilizan solo los canales de las empresas especializadas en ese envío de recursos. Lo va a retener en todo caso la empresa, la institución financiera por la cual se manda, y luego esa institución financiera se lo tendrá que entregar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo determinan cuál sí, cuál no? En fin, vamos a ver incluso operativamente cómo se pone en marcha esto, que luego, como ocurrió con el tema de los aranceles de Trump, a veces es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio. Bueno, si usted quiere también darnos su opinión, ya sabe que estamos listos para leerla y para compartirla. Incluso si por ahí alguno nos quiere mandar nota de voz, ya sabe que también se las recibimos en el 55-529-2599. 55-529-2599. Y vámonos con Ernesto Osorio. Hoy es una mañana distinta en términos de la mañanera, porque no empezó a las 7, como le contamos desde temprano, se anunció que hoy va a las 8:30 en la conferencia. Pero vámonos con Ernesto Osorio para que usted no lo extrañe y para que nos cuente qué ha pasado el día de hoy. Querido Ernesto, buenos días.
¿Cómo te va, mi querido Mario? Muy buenos días, Alfonso, y a Vale también, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, la conferencia a las 8:30 está convocada por la misma presidenta, que ayer por la noche, a través de sus redes sociales, dio esta información. Una presunción solamente, el hecho de que posiblemente sea que haya aplazado el inicio de su conferencia, porque en las anteriores llamadas que ha tenido con el presidente Donald Trump, pues siempre ha sido tomarle la llamada y luego sale a la conferencia matutina. Posiblemente ni deducimos que se trata de algo así, y por eso estamos al pendiente de cualquier cosa que vaya a darse a conocer. Hemos estado revisando las mismas redes sociales de la presidencia, hasta el momento no se ha dado ninguna información a este respecto, pero lo que sí les puedo decir para todos los que también siguen este evento de matutino de la presidenta Sheinbaum, es que en esta ocasión los maestros de la CENTE permitieron el acceso tanto de trabajadores como de periodistas para que se pueda realizar la conferencia matutina. Recordemos que ayer y por vez primera en esta administración se realizó la mañanera vía Zoom, una mañanera virtual, la primera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que se pudo, bueno, se logró gracias a la estrategia, a la agencia de transformación digital, que fue la que logró establecer este enlace vía Zoom con todos los reporteros que estaban en un edificio alterno a Palacio Nacional. Así que bueno, estaremos al pendiente de la conferencia a las 8:30 de la mañana, y de lo que se diga ahí lo tendremos un poco más adelante, una vez que conozcamos cuál es el mensaje que tiene la presidenta esta mañana, mi querido Mario.
Pues vamos a estar atentos, Ernesto, muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días. Y nos vamos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Luego de bloquear por 5 horas diversas calles y avenidas de la capital, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a su campamento en el Zócalo ayer, donde tuvieron que soportar una tormenta. Para este jueves se espera que continúen con bloqueos y protestas frente a las oficinas del SAT, algunas Afores y el ISSSTE, así que hay que tomar nuestras precauciones.
Y por otro lado, 5 estudiantes universitarios murieron la madrugada de ayer al caer a un canal de aguas negras en Cuautitlán Izcalli. El gobierno municipal informó la recuperación de un Renault en cuyo interior se encontraron los cuerpos de 5 personas. La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM confirmó la identidad de los 5 jóvenes a cuyas familias se les brindará apoyo y acompañamiento jurídico.
Scanner 360.
En el ámbito internacional les contamos que el presidente Donald Trump ha calificado como inaceptable el ataque perpetrado en las afueras del Museo Judío en Washington. Los detalles con Radio Francia Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump no ha tardado en hablar de antisemitismo tras el ataque. Según la jefa de policía de Washington,
the suspect chanted free, free Palestine.
El sospechoso gritó Free Palestine, Palestina libre, cuando fue detenido. Ha sido identificado como Elías Rodríguez, un hombre de 30 años, originario de Chicago. El atacante fue visto en los alrededores del museo antes del tiroteo. Después sacó una pistola y disparó a un grupo de 4 personas, matando a 2 de ellas. El embajador israelí en Estados Unidos ha explicado que se trata de una joven pareja que iba a casarse próximamente. Por su parte, el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, acusa a la comunidad internacional, especialmente a los líderes europeos, de incitar al odio contra Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha anunciado que reforzará la seguridad de todas sus embajadas alrededor del mundo.
América Latina.
Y en Cuba, una serie de apagones seriados han puesto en jaque la economía de la isla. Vamos a escuchar más detalles con Radio Francia Internacional.
En las últimas semanas, los cubanos han sufrido apagones de hasta 21 horas en algunas provincias y aunque el gobierno ha reconocido la gravedad de la situación y asegura tener una estrategia, no ofrece soluciones inmediatas. El propio viceministro de Energía y Minas, Jesús Abad, admite que podrían haber más apagones por la salida de varias unidades termoeléctricas en mantenimiento y la persistente escasez de combustible. El Ejecutivo también culpa el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962, que hace que el país no acceda a financiamientos, sufriendo así un sistema eléctrico altamente desgastado y con poco mantenimiento por falta de presupuesto. Cálculos independientes estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reparar la red eléctrica, y es que además de impulsar el descontento social, la falta de electricidad también lastra la economía, que se contrajo un 1,9% en 2023 y tuvo crecimiento cero el año pasado. Para 2025, el gobierno prevé un crecimiento de apenas un 1%.
África.
El presidente Donald Trump volvió a protagonizar una tensa conferencia de prensa con un mandatario extranjero en su despacho oval. Su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue sorprendido por Trump, quien lo acusó de estar promoviendo un genocidio blanco, la matanza masiva y la confiscación de tierras de la minoría étnica, dice, de los Afrikaners en su país. El encuentro fue ríspido, pues después de un breve intercambio ante los medios, el mandatario estadounidense pidió apagar las luces para reproducir en una pantalla una especie de documental en el que se mostraban cánticos y declaraciones discriminatorias de políticos de la oposición contra los granjeros blancos en Sudáfrica, que en su opinión constituyen una prueba de genocidio.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos para ver lo que nos trae el mundo deportivo, ahora sí con detalles, con el crack de 99, Omar García. ¿Qué nos cuentas el día de hoy?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, arranque de las finales de conferencia en el este, en la NBA. Los Pacers de Indiana pudieron venir de abajo y, a pesar de tener una desventaja de doble dígito en el último cuarto, vinieron de atrás, llevaron a tiempo suplementario y se llevaron el primer partido en Madison Square Garden, 138-135, el triunfo sobre los Knicks de Nueva York. Hoy tenemos el segundo compromiso y el último en Oklahoma antes de hacer el viaje hacia el norte de el centro de los Estados Unidos. El Thunder se enfrentará a los Timberwolves de Minnesota en Tulsa a las 6:30 de la tarde. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 3-1 a los Arizona Diamondbacks. También triunfo de los Angels de Los Ángeles 10-5 sobre los Athletics. También triunfo de los Phillies de Filadelfia 9-5 sobre los Rockies de Colorado, mientras que los Blue Jays de Toronto sacaron la pólvora 14-0 la victoria sobre los Padres de San Diego. También igualada de serie para los Mets de Nueva York, 5-1 sobre los Red Sox y sus vecinos Yankees, también con la victoria 4-3 sobre los Rangers de Texas. También el día de ayer, con un resultado de 22 votos a favor y 10 en contra, pierde la propuesta de vetar esta jugada tush-push que hicieron famosas las Águilas de Filadelfia durante la última temporada de la NFL, clave para su éxito en conseguir su segundo título de Super Bowl, y que, bueno, pues por lo menos una campaña más podrá seguir, ya que no se encontró evidencia de que pudiera comprometer la seguridad de los jugadores, que había sido, bueno, el gran argumento para esta situación debido a la posición de juego sobre la que arranca esta. También en la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer, los Dorados de Chihuahua, 25-6 vencieron a los Algodoneros de Unión Laguna, así que bueno, pues vaya noche ofensiva para el conjunto fronterizo, también victoria para los Tecolotes de los Dos Laredos, 9-0 sobre los Acereros de Monclova, victoria para los Pericos de Puebla, 4-1 sobre los Tigres de Quintana Roo, así como los Diablos Rojos del México, 8-2 despacharon a los Leones de Yucatán, también triunfo para los Sultanes de Monterrey, 16-7 sobre los Charros de Jalisco, y bueno, pues hoy primeros 90 minutos de la final de la Liga MX en el Clausura 2025. El América recibirá en el Estadio de Ciudad de los Deportes a los Diablos Rojos del Toluca en la segunda final que este inmueble recibe en este ciclo futbolístico. Recordar que América Femenil recibió la vuelta de la Liga MX Femenil, donde perdieron finalmente las locales frente al conjunto de Pachuca. Y bueno, pues hoy a las 8 de la noche, el América por el tetracampeonato, Toluca interrumpir una racha de 15 años sin obtener título y en la víspera de buscar esta decimoprimera corona, mientras que el América ya va por la 17, así que bastante expectativa con relación a este partido que cierra el ciclo del fútbol mexicano por esta temporada 2024-2025.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias, como siempre.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana con lo que ocurrió en la final, lo que se nos viene este fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y nos vamos ahora con Margarita Núñez, que como siempre nos trae el trabajo, el análisis que hace el programa de asuntos migratorios de la Ibero, el PRAMI, a quien nos da siempre mucho gusto conocer de todo lo que están trabajando. Querida Margarita, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, muy contenta de estar aquí con ustedes y con la audiencia.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Claro que sí, pues hoy queremos hablar con ustedes del trabajo de defensa o la labor de defensa de derechos humanos en los contextos migratorios, porque desde el programa creemos que esta es una labor de vital importancia, no solo porque, digamos, en términos muy concretos, permite a las personas migrantes que generalmente se encuentran en una situación pues de extrema vulnerabilidad, alimentarse, descansar, acceder a atención médica, jurídica, entre otras, sino porque es una labor que en estos tiempos pues reconoce la humanidad de cada persona sin ninguna distinción. Y lamentablemente, de la mano de la criminalización de la migración y estos esfuerzos globales que estamos viendo por colocarla como un asunto de seguridad nacional, las políticas migratorias de contención se enfocan también en criminalizar e ilegalizar las diversas expresiones de hospitalidad y de solidaridad. Y justamente en el PRAMI, junto con la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, pues hemos hecho un seguimiento muy puntual y una investigación sobre la situación de las personas defensoras, cuyos resultados pues están plasmados en un informe que vamos a presentar la próxima semana, el miércoles 28, en la Ibero. Y en este informe damos cuenta de las amenazas y los riesgos que atentan contra la vida y la integridad de quienes acompañan y defienden a las personas migrantes. Es decir, desplazamos un poquito la mirada o el foco de las personas migrantes y volteamos a ver a quienes todos los días en casas del migrante, albergues, iglesias, comedores en este país, pues acompañan y defienden a estas personas. Y analizamos estos ataques pues en los contextos migratorios como esfuerzos que forman parte de este esfuerzo gubernamental transnacional para frenar la migración a nivel global. Algo importante que identificamos es que aún con gobiernos cuyas narrativas son promigrantes, como puede suceder en el caso de México, al menos en los discursos oficiales, ¿no? Se plantea como un esfuerzo, como un gobierno en favor de los migrantes, o como sucedió en el periodo de Biden en Estados Unidos, pues estos ataques prevalecen. Y esto nos preocupa porque evidencia la manera en que la intolerancia se ha legitimado. Y además preocupa, por supuesto, por lo que puede acontecer, y ya hemos visto que ha empezado a acontecer ahora con gobiernos pues abiertamente antiinmigrantes y de derecha, como sucede en Estados Unidos. Digamos, en el informe documentamos acciones que van desde la vigilancia, el hostigamiento, amenazas, agresiones, hasta procesos de judicialización, y lamentablemente desapariciones y asesinatos de personas defensoras de migrantes, ¿no? Para darles un adelantito de algunos de los hallazgos más relevantes y que se animen a venir con nosotras el próximo miércoles a conocer el informe, a escuchar a los defensores que nos van a acompañar en la presentación, pues les contamos que documentamos un total de 63 eventos que contienen 137 agresiones contra 43 personas y colectividades defensoras. Y en estos eventos, pues destaca, por un lado, la diversificación de los tipos de agresiones, así como el aumento de la crueldad y violencia con la que se llevan a cabo. Algo importante es que, pues, todos estos, digamos, ataques a la defensa de derechos humanos en contextos migratorios, pues no son nuevos, pero sí que hemos venido identificando este recrudecimiento y esta legitimación, que es lo más preocupante, ¿no? Por ejemplo, documentamos la presencia de armas de fuego en las agresiones, que por supuesto están relacionadas con que los perpetradores de estas agresiones corresponden a corporaciones militares, ¿no? Lo cual pues evidencia uno de los impactos de la militarización de la política migratoria, no solo en contra de las personas migrantes, sino en contra de las personas defensoras de migrantes también. Y también estos ataques con armas de fuego, por ejemplo, están perpetrados por integrantes del crimen organizado, ¿no? Y esto también nos da cuenta, pues, de cómo este contexto de inseguridad y violencia que está asociado, pues, a la presencia y a la disputa entre diversas facciones del crimen organizado en varias zonas del país, pues también afecta la labor de defensa de derechos humanos. Bueno, con esto decir que, pues eso, ¿no? También identificamos una amplia gama de perpetradores, y aquí lo que nos preocupa es que, por supuesto, como sucede en otros temas, no solo en el migratorio y lamentablemente en términos de acceso a la justicia en nuestro país, pues en la gran mayoría de estas agresiones prevalece la impunidad, y esto justamente de nuevo es preocupante, no solo digamos por las agresiones en sí mismas, sino porque esta impunidad pues hace que se vuelvan los entornos óptimos para el ejercicio de violencias por parte también de actores particulares, incluyendo, por supuesto, grupos armados y del crimen organizado. Entonces, bueno, esto es un adelantito, pero la próxima semana estaremos publicando el informe a partir de la presentación, que es el miércoles 28 de mayo a las 4 de la tarde en la Galería Andrea Pozzo. Y ya último detalle que dejé al final, pero no menos importante, además vamos a estar pues de manteles largos en el PRAMI, porque vamos a estar también celebrando y conmemorando el 20 aniversario del programa, 20 años de un largo e intenso trabajo que vamos a conmemorar con la presentación de este informe.
Oye, pues qué importante tanto el reporte como estos 20 años, y si te parece ya haremos un balance, no solamente obviamente para compartir la información, sino sobre lo que ha significado este trabajo, la manera en que ha cambiado el contexto en el que se da la migración a nivel mundial, el lugar que ocupa en la agenda, las amenazas como las que ahora nos compartes que se perciben en buena parte del mundo. Y bueno, pues felicidades a todo el equipo, y aquí lo estaremos platicando, Margarita.
Claro que sí, nosotras siempre a la orden, y muchas gracias.
Gracias a ti, Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, el PRAMI. 8:21.
Y ahora vamos a ir con lo que nos trae nuestro compañero Enrique Durán con Trump en el radar. Vamos a escucharlo.
President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visitó el día de ayer al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
La agenda preestablecida para el encuentro eran temas sobre comercio y la cooperación tecnológica. Sin embargo, la reunión tomó un giro inesperado cuando el presidente Trump acusó al gobierno de Ramaphosa de confiscar tierras a granjeros blancos, dictar políticas discriminatorias contra los descendientes de europeos y aplicar una política exterior antiestadounidense. El pasado febrero, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para cancelar toda la financiación a Sudáfrica, pues acusaba al gobierno sudafricano de perseguir blancos y apoyar enemigos de Estados Unidos como Irán y Hamas.
Radar. Localizando ideas.
Gracias por seguir con nosotros a través de sus mensajes 525-29-55, 525-29-25-99. Y mire, pues está obviamente el tema del calor en la ciudad, que todo el mundo lo trae evidentemente muy presente, quienes vivimos aquí. Yo sé que para quienes viven en otros puntos del país pues no aguantamos nada, que están acostumbrados a esto y más. Pero hay un estudio del Centrus Ibero, muy interesante, sobre los efectos que este tema del calor tiene. Y le agradezco mucho a Juan Manuel Núñez, académico e investigador de Centrus Ibero, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día.
Hola, Mario. Muy buen día para ti y tu auditorio.
Bueno, pues yo lo primero que quisiera preguntarte es qué tan inusual es esto, que yo sé que tenemos de pronto con el clima memoria muy corta, y entonces este frío nunca había pasado, esto nunca había llovido como antes, nunca había hecho tanto calor. En este caso, ¿qué tan inusual es realmente lo que estamos viviendo?
Bueno, en el caso del calor, yo creo que tu auditorio tendrá presente, porque es difícil olvidar estas noches en las que no se pueden dormir, que quizá, digamos, desde 2020 para acá se ha notado como una mayor intensidad. No solo, digamos, de la intensidad del calor por las noches que no te deja dormir, sino la frecuencia con lo que ha, digamos, aumentado. Es decir, quizá de los 2000 para acá, de repente teníamos una o dos noches que quizá no lográbamos conciliar el sueño, pero en los últimos años, en particular 2023, 2024 y este 2025, van a tener, este año, por ejemplo, igual que los dos anteriores, van a tener un promedio de entre 4 y 5 olas de calor que van a generar este efecto que, como tú decías, quizá para nosotros los chilangos no seamos un poco exagerados, pero creo que el contexto urbano en el que estamos intensifica mucho este fenómeno y eso tiene pues algunas consecuencias.
A ver, platícanos de esos efectos, por favor. ¿Qué significa para la gente de pronto estar con estas temperaturas?
Sí, mira, pues en realidad las islas de calor tienen varios efectos tanto en la salud de las personas como del ecosistema, como en general en otros aspectos incluso pues sociales y de infraestructura. Yo lo primero que te diría es, digamos, en términos de salud, bueno, pues hay una posibilidad de aumento de golpes de calor, de deshidratación, de problemas respiratorios. Previo a eso, pues justo eso que platicábamos, ¿no? De pues problemas para conciliar el sueño, ¿no? La posibilidad de pues poder, digamos, no descansar adecuadamente, entonces tener, estar de mal humor el siguiente día, ¿no? Eso, digamos, genera, digamos, en general un problema, digamos, de bienestar, ¿no? De poder, digamos, estar al 100% en nuestras actividades, ¿no? Sí hay, por ejemplo, datos, sobre todo más en el norte de la República, que en los últimos 5 años sí ha habido un aumento de atenciones en hospitales durante olas de calor asociadas a enfermedades que tienen que ver con la intensidad del calor. Es decir, eso sí está, digamos, como ya registrado. El otro tema, te digo, tiene que ver con el deterioro del medio ambiente. Lo pasamos, digamos, en semanas previas, mayor, digamos, cantidad de calor también implica mayor contaminación por ozono, ¿no? Implica, digamos, detener en algunos momentos una ciudad del tamaño, digamos, que es la Ciudad de México. También creo que ya habíamos platicado alguna vez de cómo también este fenómeno del calor afecta a la vegetación urbana, ¿no? Y los somete, digamos, a un estrés intenso. El año pasado recordarás que veníamos de una sequía muy inmensa y de repente vino mucha lluvia, los árboles los resintieron y se empezaron a caer, es decir, también está asociada con este fenómeno. Pero, digamos, también tiene implicaciones en, por ejemplo, la infraestructura de la ciudad, sobre todo la infraestructura ahí eléctrica. Por ejemplo, en estas noches, pues se generan picos, digamos, de consumo de electricidad por ventiladores, por aires acondicionados, ¿no? Y eso pone, pues, digamos, en jaque nuestro sistema eléctrico ya de por sí endeble. Y también tiene, digamos, impactos y efectos sobre la desigualdad social. Es decir, por ejemplo, esta pobreza energética que algunas ciudades no tienen, es decir, la gente que no tiene, digamos, la posibilidad de, por ejemplo, adecuar su casa, ¿no? Digamos, utilizar materiales pues que sean más térmicos o la posibilidad de comprar, ya no digas, un aire acondicionado, un ventilador, ¿no? Que además pues genera, digamos, este otro problema de la demanda de electricidad, pues también, digamos, tiene implicaciones en términos de desigualdad social. La cubierta, por ejemplo, vegetal de la ciudad, las zonas arboladas no están distribuidas homogéneamente, eso también hace que en algunas partes de la ciudad, sobre todo en el oriente, el efecto sea 4 grados mayor con respecto de otras partes de la ciudad que sí tienen, digamos, condiciones.
¿Tanto puede cambiar?
¿Tanto puede cambiar de un lugar a otro? Sí, y ese también es un tema que tiene que ver un poco con, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos hace falta, digamos, como ciudad para afrontar este problema? Tiene que ver, por ejemplo, con estas alertas que tiene, por ejemplo, la ciudad, de, por ejemplo, que se disparan en términos de calor, pero que en general, digamos, pues lo aplican en el mayor de los casos, ¿no? A nivel, digamos, de alcaldías o de regiones, ¿no? Pues, digamos, escuchamos en la mañana la noticia de, bueno, hoy vamos a alcanzar los 30 grados, pero ese es un 30 grados en promedio para toda la ciudad. Hay unas partes de la ciudad que están 4 grados por encima de esos 30, ¿no? Y a lo mejor hay una parte de la ciudad que está a lo mejor 2 grados por abajo, que a lo mejor no sufre, digamos, tanto esto. Entonces, sí nos hace falta una mayor precisión geográfica en términos de identificar dónde es más intenso ese fenómeno, porque eso, entre otras cosas, pues nos va a permitir, por ejemplo, dónde debemos de pues tener mayor atención en términos de estrategias, por ejemplo, para reforestación, dónde podríamos, pues en algunos casos, pues yo te diría incluso capacitar, hay una buena parte, digamos, de la ciudad que pasa por la autoconstrucción, ¿no? Que no tiene, digamos, la posibilidad de, pues, adquirir materiales térmicos, ¿no? De impermeabilizar en blanco, de utilizar pantallas en las ventanas, ¿no? Es decir, hay un montón de muchas posibilidades de cómo mejorar la calidad de vida de las personas sin necesariamente pasar por adquirir un ventilador o un aire acondicionado que, como te decía, pone en jaque el sistema eléctrico del país.
De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Juan Manuel. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué iniciativas urbanas se tendrían que implementar para mitigar los efectos del cambio climático en nuestra ciudad o, en el mejor de los casos, hasta revertirlo?
Hola, Valeria. Sí, yo creo que en realidad tendríamos que hacer esfuerzos de tal envergadura que lográramos revertir, como tú dices, este tema. Y en algunas otras ciudades ha empezado a suceder. Quizá, digamos, de lo más esencial en términos de lo que cotidianamente podemos hacer, está eso que te decía de pues repensar un poco los espacios donde vivimos, ¿no? Procurar ventilaciones cruzadas, digamos, a lo mejor durante la mañana, ¿no? Porque quizá cuando intentamos abrir la ventana en la noche, la cantidad de moscos que entran es peor, ¿no? En términos de poder conciliar el sueño que la propia intensidad del calor. Pero, digamos, hay maneras de mantener ventiladas, digamos, durante el día una casa para que, pues, digamos, este calor que se acumule no sea tanto. Revegetar nuestros espacios, utilizar ciertos materiales, pero te decía, quizá hay zonas de la ciudad en donde eso no es que no sea posible, sino que la gente en realidad no está, digamos, al tanto. Entonces, digamos, procurar estas iniciativas, llevarlas a los lugares, digamos, donde son más necesarios, creo que es una labor de todos. El otro tema tiene que ver con revegetar la ciudad, ¿no? Es decir, muchas otras ciudades en el mundo están prácticamente eliminando concreto, baldosas, ¿no?, adoquines y plantando árboles. Eso tendría que ser una política de la ciudad, de la propia ciudadanía. Es decir, no basta con que el gobierno tenga un discurso de vamos a recuperar parques y a revegetarlos, porque eso en realidad ayudará en algunas partes muy particulares de la ciudad, pero tenemos un montón de calles, un montón de avenidas que no tienen un solo árbol, digamos, tú caminas, ¿no?, que podrían, digamos, mejorar su calidad en términos de un confort térmico a partir de, pues, tener, digamos, este tipo de iniciativas. Yo creo que, digamos, está llegando justo el momento en el que ya no podemos ser tan pasivos en términos de, bueno, vamos a esperar a que alguien nos solucione el problema, porque justo esta nota salió a partir de los resultados de unos colegas en la UNAM que
prácticamente nos están diciendo que el cambio climático ha sido como mucho más severo con México que con algunas otras partes del mundo, ¿no? Es decir, el promedio que conocíamos global en términos de a qué ritmo nos estamos calentando, en México es mucho más intenso, y lo que pues esperábamos que sucediera quizá dentro de 10 o 15 años, es muy probable que nos suceda dentro de 5 años ya solamente.
Bueno, pues ahí está el tema, qué bueno que lo está trabajando, por supuesto, la Ibero. Te agradezco mucho la oportunidad, además de compartirlo con nuestros amigos del auditorio. Y vamos con el seguimiento, por supuesto, de este tema que tiene que ver con vida cotidiana, que como ustedes señalan en el reporte, hay afectaciones en la salud, hay afectaciones en la desigualdad social. Y bueno, pues ahí está. Muchas gracias.
Valeria, Mario, un gusto.
Muchas gracias. Ahí está la información de este trabajo del Centrus Ibero y el doctor Juan Manuel Núñez. Y nos vamos nosotros ahora con Ernesto Osorio, quien ya tiene más información a propósito de la llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos.
Pues mi querido Mario, lo que sale a decir la presidenta a las 8:30 en punto, sale al Salón Tesorería y comenta que efectivamente tuvo que mover la conferencia porque tuvieron una llamada con el presidente Donald Trump. No comenta nada acerca de qué fue el tema específico del cual conversaron, solamente dice que fue una muy buena llamada, que siguen las mesas de trabajo en los diferentes temas que se han establecido y que fue una buena llamada. Solamente lo dice así. Dice que justamente por eso es que también hoy se está presentando por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues algunos detalles del Plan México, lo que tiene que ver con los polos de desarrollo y su puesta ya en marcha en distintas regiones del país, los primeros que se van a llevar a cabo y que, de acuerdo con el Diario Oficial, publica hoy justamente cuáles son las condiciones en las que se están presentando para las cuestiones de los inversionistas que estén interesados en participar, vean las alternativas que tienen de poder invertir en estos polos del bienestar. También está presente Lucelena González, quien pues también dará a conocer parte de cómo se va avanzando en este Plan México, lo que tiene que ver con el portafolio de inversiones, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, quien dará detalles acerca de la situación económica del país, que de acuerdo con la presidenta, dice hay buenas noticias. Así que vamos a esperar que los subreporteros le puedan cuestionar acerca de si se abordó este tema de la aprobación de la iniciativa de las remesas, pero la presidenta se la ve muy tranquila, no se le ve pues para nada alterada ni tampoco enojada, está muy contenta con esta presentación del Plan México y esperemos antes de que concluya el noticiero poder tener algo de lo que pudieron hablar, si es que nos da tiempo a llegar a la etapa de las preguntas y respuestas.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Gracias, volvemos a hacer un corte en algunos minutos y bueno, pues está el anuncio de la visita de Marcelo Ebrard a Washington. Y ayer, por cierto, también se hablaba, bueno, dos elementos. Uno, la presencia en México del nuevo embajador de nuestro país, a quien la jornada, por cierto, recibe de manera, pues yo diría, muy ruda con esto que publica el día de hoy, vinculando de alguna manera la presencia del embajador en nuestro país y el tema de la inseguridad. Dice, llegó el nuevo embajador, se reforzó en Estados Unidos la historia de la violencia en México y ejecutan a dos funcionarios del gobierno de la capital, hechos aislados, dice la Rayuela, que me parece muy duro esto que está publicando, entiéndalo usted como quiera. Dice, llegó el nuevo embajador, se reforzó en Estados Unidos la historia de la violencia en México y ejecutaron a dos funcionarios, hechos aislados. Bueno, pues ahí está lo dicho por la Rayuela. Y también se habló ayer de la próxima visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, a nuestro país, aunque hasta ahora sin fecha de cuándo podría darse este encuentro entre el secretario de Estado y el gobierno mexicano en territorio mexicano. 8:36.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Libros que se leen y que se escuchan.
Y nos vamos con nuestro querido Edson Alamilla, quien siempre es un gusto saludar. Querido Edson, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? No habíamos tenido la oportunidad de conversar al aire desde que me fui a la Feria del Libro de Bogotá, y hay resquicios de ese viaje que tuve hace, dura casi 15 días la Feria del Libro de Bogotá. Es una feria tan grande como la Feria del Libro de Guadalajara, Mario. Es impresionante la convocatoria que tiene también esa feria, y el resquicio de esa visita a la Filbo, como le llaman, es un libro que les vengo a hablar, bueno, dos libros, pero uno de ellos seguramente ya habrás escuchado, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, de Javier Cercas.
Cuéntanos, por favor.
Porque me encontré ya Javier Cercas, no lo faneé, pero estuve a punto de hacerlo con toda la, okay, el atrevimiento y un poco la pena, etcétera, porque desde que lo leí en Soldados de Salamina no he podido dejar de leer este autor, que si no han leído esa novela, por favor, búsquenla, Soldados de Salamina. Hay una adaptación cinematográfica que creo que no convenció a muchos. Está publicado por Tusquets. Y en este caso, qué coraje, Mario, cuando nos dedicamos al tema de la industria editorial, para la industria del libro, en fin, un libro como El Loco de Dios en el Fin del Mundo, de Javier Cercas, da mucho coraje de alguna manera, porque todo cuadra en un momento. En otro momento el libro tal vez no hubiera sido tan peculiar y tan leído y tan comentado en su momento, porque habla de alguna manera de cómo acompaña Javier Cercas, este escritor español, a Mongolia, al Papa, al recién fallecido Papa, al Papa Francisco.
Sí, claro.
De alguna manera, pero no es necesario un libro de una larga entrevista a Francisco. Más bien es la búsqueda de la verdad, y que esa es de alguna manera la obsesión que tiene Javier Cercas con sus libros, la búsqueda de la verdad. A veces esa verdad oculta que está tras el poder y mueve de alguna manera estructuras. Acompaña efectivamente al Papa en una conversación, o al menos una consulta que le hace el Papa sobre si su madre, la madre de Javier Cercas, verá a Dios, ¿sabes? Y lo dice desde una perspectiva de un ateo, de un agnóstico, de un crítico de la religión, pero no se queda solo con la voz del Papa, como les decía, también escuchamos figuras claves del Vaticano, misioneros, comunicadores. Es la primera vez que un escritor laico, ateo, etcétera, aborda en el Vaticano a toda esta comunidad sobre una iglesia en crisis, enfrentada a muchas necesidades, y sobre todo esta necesidad de transformarse o no. Y lo que reafirma, y en la Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá, decía Javier Cercas que todo este libro le reafirmó ser agnóstico y ateo. y bueno, Francisco habla con honestidad sobre el perdón, los errores de la iglesia, por supuesto, la guerra, el poder, Cercas siempre va a interpelar y construir precisamente una narrativa que no trata de adoctrinar absolutamente, sino de comprender como la buena literatura, Mario. Y el segundo libro que les vengo hoy a recomendar son dos autores totalmente distintos. Uno es un autor español, europeo, en fin, y el segundo libro que les vengo a comentar es El Castillo de Arena, del japonés Seiko Matsumoto, publicado por Libros del Asteroide. Están en varias ediciones este libro, y lo han publicado en otras editoriales. Una de las más bonitas que actualmente circula es el de Libros del Asteroide, una novela policial, porque sabes que ya viene junio, ya vienen los días de descanso, los días de verano, y si no se quieren meter con todos los temas de la iglesia, aunque Javier Cercas, les digo, lo retrata increíblemente este libro, en El Castillo de Arena, de Matsumoto, una novela policial distinta. ¿Por qué distinta? Sin lo que llamamos fuegos artificiales, digamos, sin detectives glamurosos. Un periodista sigue una muerte sospechosa en la playa y lo que descubre no solo es un crimen, sino una red de silencios que tienen que ver con el poder del Tokio de los años 60. Una crítica también elegante, implacable, que sigue siendo muy actual en la narrativa japonesa. Recuerdo mucho a Kawabata, recuerdo mucho a Mishima, recuerdo mucho el tema del honor en esta novela. Ambos libros desde lugares muy distintos, Mario, nos recuerdan que decir la verdad no siempre es cómodo, ¿sabes? O ponerte desde una posición para abordar la verdad no siempre es cómodo. Y como la buena literatura, más que darnos recetas, más que darnos normas que seguir, etcétera, nos crea confusión. Estos dos libros de alguna manera nos mueven de distintas formas y así es como funciona en parte la literatura, Mario. Estas son las dos propuestas para este fin de semana. El Loco de Dios en el Fin del Mundo, de Javier Cercas, publicado por Penguin, un libro necesario en estos días sobre la iglesia, sobre la religión, sobre la espiritualidad. Hace poco me decía el director de la Feria Internacional del Libro de Minería, ya habla con la autoridad del hombre grande, del hombre viejo. Lo vi toda la vida siendo un agnóstico, un ateo tal vez, y hace poco me dijo, ¿y qué tal si estamos equivocados y en la vida hay algo de espíritu? Oye, que te lo diga alguien que seguramente ha leído muchísimos libros, que tiene una cultura infinita como Javier Cercas, hace pensar que El Loco de Dios en el Fin del Mundo es importante. Y por otro lado, El Castillo de Arena, de Seiko Matsumoto, publicado por Libros del Asteroide, Mario.
Muy bien, pues ahí están dos muy buenas recomendaciones. Ya te extrañaba, Edson. Qué gusto tenerte de vuelta y te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo de regreso, gracias por la oportunidad, como siempre, de hablar de libros y de historias. Nos saludamos en la próxima.
Cómo no, gracias a ti, Edson Alamilla, con sus recomendaciones, nuevamente cada 15 días. Lo que pasa es que ahora habíamos andado un poco con la agenda complicada, pero ya de nuevo con su espacio. Es tiempo, querida Vale, de cambiar un poquito el tema noticioso en esta mañana, cuéntanos.
Sí, vamos a cambiar un poco del tema noticioso, pero antes tenemos algunos mensajes, según entiendo, Alfonso.
Sí, claro que sí, como siempre nos da muchísimo gusto recibir sus mensajes y por supuesto cuando son nuevos radioescuchas que a lo mejor estaban por ahí y que no habían tenido la oportunidad de mandarnos un mensajito, agradecemos a Alex Arellano que se comunica con nosotros, nos saluda, dice, hola equipo Ibero, la ola de calor también se debe a que cada año se podan árboles por construcciones, algunas innecesarias en el oriente de la ciudad, hay menos árboles en colonias populares, las personas deberíamos pedir a las autoridades que siembren árboles, es muy diferente la temperatura cerca de Reforma contra lo que se vive en el centro de la ciudad. No pensamos en eso, pero las zonas verdes son privilegios que el oriente no tiene. Muchas gracias por tu comentario, Alex, y pues sí, efectivamente, cuando está esta ola de calor es cuando sabemos de la importancia y cuando sentimos la importancia de tener un árbol cerca que nos dé un poquito de sombra y nos refresque, querida Vale.
Sí, oye, qué importante esto que nos dicen. La desigualdad también se refleja hasta en las áreas verdes. Y bueno, obviamente el gobierno de la ciudad hoy está con otra cosa en la cabeza, pero habrá que ver si tiene un programa en serio en materia de reforestación y de planeación en esto que nos explicaba el especialista de los riesgos de tener estas zonas que crean hasta 4 grados más de temperatura. Bueno, gracias a Federica también que nos escribe esta mañana, gracias por comunicarse con nosotros y acompañarnos, gracias al doctor Arturo Berber, a quien le mandamos muchos saludos. Hemos estado platicando, gracias Vale, hemos estado platicando toda esta semana de la reforma judicial, de los candidatos que les pidieron que sacaran de la boleta y al final pues, no sabemos si ganen, qué va a pasar, si el INE los va a tumbar y se va a ir con la segunda opción más votada. Hemos platicado de pues, muchos de los temas y ahora le agrego este que publica el Sur de Acapulco, por un ejercicio que hicieron justamente en esa ciudad a propósito de cómo va a ser la votación. Y entonces el Instituto Electoral puso una mampara con las boletas reales y realizó el simulacro de cuánto tiempo se va a llevar la votación. Y pues, ¿qué cree? Que una persona en el ejercicio que realizaron se lleva 4 minutos votando. Así que si hay 5 personas adelante de ti, en el mejor de los casos, pues vas a tener que esperar 20 minutos para la votación. En el caso de este simulacro fueron 6 boletas las que tenían para elegir el Poder Judicial. Y bueno, pues ya sabemos que esto depende porque no es lo mismo el Distrito Electoral que el Distrito Judicial. El Distrito Electoral son estos 300 en los que está dividido el país, que son los que habitualmente acudimos a votar, donde está además en este formato de casilla contigua, que el otro día nos recordaba Ernesto Núñez, que es votas por federal y votas por local prácticamente en el mismo lugar. Bueno, ahora es otra estructura territorial porque son distritos judiciales, que es algo que no teníamos antes, y depende de dónde te encuentres cuántas boletas te van a entregar. Pero bueno, le cuento esto para que si usted ha decidido participar, pues se vaya con tiempo y se vaya con paciencia, porque por lo pronto en este ejercicio, 4 minutos por persona, yo sospecho que en la vida real ya va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, gracias por sus mensajes, gracias a Rodrigo Vargas, a quien le mando muchos saludos, que nos acompañan esta mañana. Y nos vamos a un corte para regresar ya en la recta final con algunos datos de cómo va el asunto económico y el tema de la mañanera y lo último que ha pasado en estos 30 minutos. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Presidenta, preguntarle justamente de la llamada que sostuvo hace un momento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es la 7ª llamada que tiene con el mandatario estadounidense. Si nos pudiera explicar un poco más a detalle qué es lo que se habló y si justamente se trató el tema de las remesas en esta llamada.
Sí, va a haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho.
Bueno, esto dijo la presidenta hace unos minutos en esta conferencia que, como nos ha contado Ernesto, arrancó 30 minutos, no, hora y media después de lo habitual. Suele empezar a las 7 de la mañana. Por esta llamada se alargó. No hay más detalles, querido Ernesto. Vamos a ver si los Estados Unidos publica alguna cosa como resultado de la llamada. ¿Qué más ha pasado en esto, en lo que va de la mañanera?
Pues únicamente, mi querido Mario, lo que ya escuchábamos. Dice la presidenta que va a haber otra llamada. No sabemos cuándo ni en qué momento se pueda dar, pero ella dice que esta reducción que hubo del impuesto a las remesas, que se inició con un 5% y terminó en un 3.5%, ella lo atribuye al trabajo de cabildeo que hicieron algunos senadores que viajaron a Estados Unidos y al trabajo que también ha hecho el embajador Esteban Moctezuma. Dice que también hay que ver con una amplia dimensión cuál es el resultado de esa negociación, porque comenta que no pues beneficia, ella lo maneja así, no solamente a los trabajadores mexicanos que están allá, porque ya no será una imposición del 5%, sino del 3.5%, sino que también, pues esto se aplicará a todos aquellos trabajadores extranjeros en Estados Unidos. Hay que reconocer que también hay, pues, migrantes de otros países que también envían sus remesas a sus respectivos países de origen y que también tendrían que pagar este impuesto. Bueno, ya se redujo. La presidenta dice que seguirán insistiendo, no dice cuándo, ni cómo, ni de qué forma, pero bueno, comenta solamente que habrá otra llamada. Y en otros temas solamente también comenta ese asunto que se discutió en la misma llamada con el presidente Trump y que se sigue negociando para que el tratado comercial siga vigente en lo que tiene que ver con la importación y exportación de autos de México a los Estados Unidos. Ella comenta solamente sobre esto, muy hermética sobre lo que fue la llamada, pero celebra mucho las cifras que da Edgar Amador, que tienen que ver con el monto de inversión que se incrementó sobre todo la extranjera, en comparación con el año pasado en ese 2025, y también con lo que tiene que ver con la perspectiva fiscal y económica que da Edgar Amador, de un crecimiento del 0.8% en lo que va de este año, algo que pues rompe todas las expectativas para hablar pues de la solidez de la economía mexicana. Eso es parte todavía de lo que va de la conferencia, Marco.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, querido Alfonso.
Nos vamos, querido Mario, nos escuchamos mañana. Gracias por sus mensajes y su compañía.
Vale, Mendoza, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario, y gracias a todos los que nos escucharon en este programa del día de hoy.
Gracias, gracias a los dos, gracias, Isra. Y con esto nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con Otra Vez Las 9. Y mañana les seguimos, que hay muchas cosas que están pasando. Vamos a tener al doctor Sergio Aguayo para platicar del desplegado que hoy se publica en el Universal sobre la defensa de la libertad de expresión. De todo esto y más les seguimos. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted, como siempre, un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.